Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues entramos ya en la última hora de nuestro programa, son las 6:05 de la tarde. Nos gusta saber que tenemos al profesor Rodríguez Brown para hablarnos de economía, así que vamos con él. Aquí está presente, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, a pesar del gobierno.
Ah, creía que en esta quinta temporada iba a cambiar, pero no.
No veo por qué.
Bueno, pues nada, lo dejamos así.
Claro que sí.
Bueno, bien las vacaciones, pues, bien el reencuentro con todo, con Madrid.
Pues la verdad que...
Sí, con bien, la universidad, bien. No, todavía.
Todavía no, pero ya la tendré y desde luego lo que no tengo es tan buen aspecto como tú. Eso,
ah, amigo.
Esa es la
pregunta. Pero, ¿verano? ¿Qué verano? Si ya no me acuerdo.
Anda.
Bueno, profesor, hablemos del Ministerio de Trabajo, que de momento ha aplazado la decisión sobre la subida del salario mínimo interprofesional, a la espera de llegar a un acuerdo con la patronal COE. ¿Qué es lo que ocurre? Que la COE rechaza de plano el incremento, pues precisamente, del salario mínimo, por considerar que no es el momento, ya que se contraerá el empleo, porque muchas pequeñas empresas pues continúan en una situación delicada. Yo esto ya se lo había escuchado a usted.
Desde luego, lo hemos
más
hablado
de una vez. Uh-huh. Así que, de todas formas, la patronal dice que está abierta a cualquier propuesta del Ministerio de Trabajo. Así que Yolanda Díaz, desde luego, insiste en querer mantener una mesa de diálogo y dice estar dispuesta a seguir hablando con la COE. No sé usted cómo ve lo del salario mínimo a 1.000 euros.
Pues mira, vamos a ver. Aquí primero descartemos esta cuestión, que es un poco demagógica, ¿no? Yo comprendo que esto es un tema político y en todos los países del mundo hay estos tiras y aflojas. Esto parece bastante normal. Pero lo que hay que descartar es la demagogia, según la cual, pues si uno quiere, propone subir el salario mínimo pues mucho, entonces uno es mejor que otro que no lo quiera subir o que lo quiera subir menos. Quiere decir, a mí me parece absurdo pensar, no sé, como los de Podemos o los sindicatos quieren subir más el salario mínimo que los socialistas, entonces los de Podemos son mejores que los socialistas. Yo no me creo eso. Eso me parece una simplificación. ¿Por qué es una simplificación? Y porque lo del salario mínimo no es que no tenga efectos positivos, obviamente los tiene. Si tú cobras el salario mínimo y te lo suben, pues entonces tú te beneficias. Lo que es demagogia es pensar que el salario mínimo solamente tiene aspectos positivos y no tiene aspectos negativos. Esto sí que es demagogia. ¿Por qué? Y porque sabemos que puede tener efectos negativos. Hace muy poco, creo que lo hemos comentado incluso contigo, el Banco de España hizo un estudio donde demostraba que en determinadas condiciones el salario mínimo es negativo para el empleo, o bien porque lo destruye, o bien porque impide que el empleo se cree. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración. No se puede pensar que esto tiene solamente una cara, tiene dos. Entonces, hay que tenerlo en consideración y rara vez, la gente lo contempla. ¿Por qué? Y porque la subida del salario mínimo no impacta sobre muchos trabajadores. ¿Por qué? Porque no todos, la mayoría, cobran más, gracias a Dios, más que el salario mínimo. Pero hay un grupo de trabajadores, hay un grupo de personas a las cuales la subida del salario mínimo sí le puede afectar negativamente. Hay que pensar, por ejemplo, en los trabajadores más jóvenes o los más mayores. Esto afecta especialmente a las mujeres más que a los hombres, las personas con menos preparación, las pequeñas tiendas, el pequeño autónomo que tiene un empleado o dos. Ese es el grupo de personas que, por cierto, son muy vulnerables, a las cuales el salario mínimo les puede afectar. No a la gran multinacional. Creo que si subes el salario mínimo, no sé, a Amazon o a Google o a las grandes empresas del IBEX, por ejemplo, les afecta menos que a la pequeña tienda, a la pequeña panadería de tu barrio, ¿no? Así que hay que tener esto en consideración y rara vez se tiene. Entonces, En ese marco, ¿qué podemos decir? Pues que habrá un paripé, porque es normal, y yo pienso que alguna clase de acuerdo van a llegar. Claro. El gobierno ha lanzado la amenaza de que igual lo va a hacer sin acuerdo. No me suena que lo vaya a hacer, me parece que ahí tendría un coste político.
Estamos hablando de 50 euros, ¿no?
Lo sé, porque ese es un argumento que habitualmente se utiliza, pero recuerda una cosa, Nieves, el salario mínimo ya ha subido más, ya ha subido antes.
Sí, ahora está en 950.
Por eso,
¿no?
Digo, eso por un lado. Y segundo, recuerda de quién estamos hablando, de a quién le puede afectar. No es a la gran empresa, no es al sector público, por supuesto, es al sector privado. Pequeño, el vulnerable, la pequeña empresa, el pequeño autónomo, esos, y dentro de esos puede haber algunos grupos a los cuales les puede afectar, no hay que olvidarlos.
Desde luego, pues esta era la primera noticia que queríamos compartir con usted, profesor, pero también queremos hablar del gobierno que planea extender la rebaja fiscal de la luz. Claro, este verano se ha hablado muchísimo de la luz.
Sí.
Bueno, pues se plantea prorrogar la rebaja de los impuestos de la luz al menos hasta marzo. Recordemos que era hasta final de año. Bueno, pues ahora ya sería hasta marzo del 2022. La prórroga afectaría al IVA de forma trimestral para adaptarse a la evolución de la subasta eléctrica. Se suprimiría el impuesto sobre generación a las eléctricas incluso hasta junio del 2022 si el precio del megavatio hora se mantiene por encima de los 100 euros. Por cierto, hoy el precio de la luz alcanza los 135,65 euros megavatio hora. Esto no deja de crecer, profesor.
Pues sí, la verdad es que sí. Y yo esto creo que para que analizarlo correctamente yo creo que hay que integrarlo en una visión política, ¿sabes, Nieves? Porque el gobierno lo que quiere es que no le echen la culpa. El gobierno quiere escudarse en que ellos han hecho todo lo posible. También tiene gracia, porque era el mismo gobierno que decía que nunca se podían bajar los impuestos a la luz, ¿te acuerdas? Y después
me acuerdo,
lo bajó, porque por supuesto que se pueden bajar los impuestos, ¿no? Entonces, lo que no quiere el gobierno es ser el responsable. Entonces, si tú te fijas, en los últimos días ha habido una campaña, obviamente se lo han pensado bien, y entonces han salido todos en tromba, el propio presidente, el domingo, en una entrevista en el diario El País, diciendo nosotros vamos a ocuparnos de que la luz baje. La vicepresidenta Teresa Rivera está todos los días en todos los medios diciendo que ellos van a hacer todo lo posible. No quieren que nadie les señale. Y entonces la música así en general va a ser la siguiente. El mejor amigo del hombre, como te he dicho muchas veces, es el chivo expiatorio. ¿Aquí cuál es el chivo expiatorio? Las empresas. Y entonces el mensaje que va a lanzar el gobierno es el siguiente. Si la luz sube, es por culpa de las malvadas empresas. Pero si la luz baja, es culpa del benéfico gobierno.
Bueno.
Y eso es lo que van a hacer. Es mérito del gobierno.
Bien. La luz, yo creo que no va a ser la única vez que hablemos en esta temporada.
Me temo que no.
De la luz. Pero ¿qué me dice del Ministerio de Hacienda, que necesita recaudar? ¿Está usted sentado?
Estoy sentado, sí.
Bueno, pues 131.657 millones de euros, porque tiene que cuadrar el presupuesto de este año, profesor. Es que es mucho dinero. La cifra representa un 45% más de lo que ingresó durante el primer semestre del año. Hasta junio los impuestos acumularon unos ingresos de 90.450 millones de euros. Los presupuestos generales del Estado prevén una recaudación tributaria para todo el año de 222.107 millones. Así que con la marcha actual, en lo que queda de año, Hacienda, que debería recaudar en esta segunda mitad de año, pues esto, algo más de 41.000 millones. ¿Qué le parece?
Pues me parece que hay dos cosas que nunca se acaban, Nieves Herrero. Lo primero es nuestro amor.
Ay, eso creía que no iba a decir nada. No. Digo, eso es que ya ha pasado. Ha pasado, pero no veo que no, que
no,
sigue ahí. Que
lo
sigue
primero
ahí.
Es nuestro amor, eso nunca se va a acabar. Y lo que nunca se va a acabar, sabes también, que es la aritmética. Es decir, la aritmética no va a ser abolida. Y esto de las cuentas públicas, pues es aritmética. Entonces el gobierno ha aumentado mucho el gasto público, a menudo de manera muy demagógica y muy irresponsable. Y al mismo tiempo, pues tiene gestos que por otra parte están muy bien. Uno de ellos lo acabamos de comentar, que ha disminuido el impuesto sobre la luz. La luz es un grandísimo mecanismo recaudatorio del Estado, ¿eh? Pues entonces, ¿qué le pasa? Pues que se desequilibran las cuentas y entonces ahí viene el asunto. Ah, nos van a decir, tenemos que equilibrar las cuentas. Y otra vez, aritmética. ¿Cómo se equilibran las cuentas? De dos maneras, bajando el gasto o subiendo los impuestos. Un, dos, tres, responda otra vez. ¿Cómo lo va a hacer el gobierno?
Subiendo los impuestos. Me lo ha puesto muy fácil, profesor, por favor.
Es que para empezar la temporada tampoco te voy a poner en un aprieto, Nieves.
Bueno, pues entonces, ¿vendrá por ahí?
Yo me imagino que sí. O eso, o seguir aumentando la deuda pública. Otro asunto del que también hemos hablado y que es bastante peligroso, porque la deuda pública pues son impuestos que se pagan desde el presente hasta el futuro.
Exactamente. Bueno, acabemos con, ¿qué le parece? Hablando de los problemas en la cadena de suministro que se extienden y afectan a IKEA. Hay que decir que la distribución y logística de las empresas pues han registrado la interrupción del abastecimiento de materias primas, también de materias esenciales. IKEA y también otras muchas empresas están teniendo problemas para la entrega de sus productos y en origen con la producción de sus artículos. Recordemos que uno de los éxitos de IKEA se centra en el control de su cadena de suministros y en estos momentos están teniendo, repito, dificultades para cumplir con ellos. Sus precios son muy competitivos y si falla la cadena de producción, pues se enfrentan a un posible incremento, ¿no? O sea que...
Pues sí, fíjate. Esto, a pesar de lo que parece, puede tener un lado positivo. Porque, fíjate, ¿por qué se produce esto? De pronto es una cosa bastante curiosa, ¿no? Y es que en varias industrias muy, muy importantes, de pronto están fallando los suministros, los insumos. Ponemos el caso de IKEA que acabas de comentar, pero podemos comentar otros. Los automóviles que han tenido que incluso frenar la producción porque les faltaban los chips. ¿Esto por qué se produce? Esto, por supuesto, es malísimo, claro. Pero se produce en realidad por una noticia buena, y es que se está reactivando la economía. Entonces, al reactivarse la economía, se reactiva la producción, aumenta la demanda de materias primas y entonces, claro, no te olvides que hemos tenido un año y medio de catástrofe, de sequía, y de pronto empiezan ahora a ir las cosas bien y entonces empiezan a tensar las costuras, ¿no? Porque hay desajustes entre la oferta y la demanda. O sea que, por un lado, muy malo y, por otro lado, bueno, porque indica que esto, la economía se está recuperando, y yo me imagino que en corto o medio plazo, pues estos problemas en la cadena de suministros tenderán a resolverse.
Me quedo con la idea de la reactivación.
Eso sí, desde luego, una buena noticia. La mala noticia es que no me has puesto todavía musiquita linda, pero no entiendo por qué.
Pero porque como creía que no me lo iba a pedir, nada. Pero claro. No, aquí está Jorge Gutiérrez. Mire.
El gran Jorge.
Vagabundo Chico Huarque.
Qué grande, Chico Huarque de Holanda, le llamamos.
Va a trabajar. Trabaja com alegria na correnteza.
Prepara o teu documento, carimba. Qué bueno.
Que esto se está reactivando, lo ha dicho usted,
lo he dicho
profesor.
Yo, claro que sí.
¿Qué me dice de esta otra canción de Juancito?
Juancito Obrero.
Los Mirlos.
Ah, ese es un grupo peruano, me parece, ¿no? Es un grupo de cumbia, pero ahora, oye, ¿qué programa más bueno hace? Sí, ¿qué música más buena le pone, de verdad, ¿eh? Eso.
Bueno, nos hemos tenido que ir a Perú porque ya de economía y que estén ligados con lo que usted nos cuenta ya encontramos poca
es
materia.
Es complicado, pero si uno tiene talento como vosotros lo encuentra.
Tenemos inspiración en alguien muy talentoso. Bueno, profesor, que ha sido un placer reencontrarnos de nuevo, quinta temporada, y sabiendo que la economía se reactiva, por favor.
Qué buena noticia. Pues un gusto verte, Nieves, y un abrazo fuerte.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La semana que viene.
Adiós.
Si no tiene dinero, te lo dicen los mismos del Perú. Me llaman Juan el Obrero, yo no pude estudiar. Me levanto muy temprano con el sol a trabajar. Mis hermanos los obreros en la fábrica ya están.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Son las 6 y 22 minutos de la tarde, hay novedades. Recuerdan ustedes el caso que les hemos contado en estas últimas horas, en estos últimos días, hablando de esa agresión sufrida por un joven de 20 años en el barrio de Malasaña. Pues bien, a primeras horas de la tarde ya escuchábamos a José María Benito desde la Policía Nacional, que decían que había una nueva línea de investigación. Bueno, pues ahora ha hablado el Ministerio del Interior y la última hora la tiene Lupe Ortiz. Saludos, Lupe. Adelante cuando quieras.
Buenas tardes, Nieves. Pues sí, fuentes de ese Ministerio del Interior lo que confirman en la tarde de hoy es que ese joven que el domingo pasado había denunciado una agresión en el barrio de Malasaña, en Madrid, ha decidido finalmente rectificar su declaración inicial y ha manifestado que las lesiones que había denunciado fueron consentidas. Tenemos que recordar que en un principio lo que se estaba investigando es si se había tratado de una agresión homófoba. Los investigadores ya venían expresando sus dudas ante la incongruencia en el testimonio del denunciante, también porque analizadas las cámaras de seguridad en el lugar donde se produjo presuntamente esa agresión, tampoco habían arrojado ningún tipo de luz. La última hora, como decimos en fuentes del Ministerio del Interior, es que gracias al trabajo de la Policía Nacional, el joven que había denunciado esa agresión finalmente modifica su testimonio inicial y asegura ahora que fueron lesiones consentidas. Esta declaración se produce, explican esas mismas fuentes, sin perjuicio del desarrollo de las investigaciones que van a continuar y del procedimiento judicial si se pusiera en marcha. ¿Qué consecuencias podría tener para el denunciante en caso de haber incurrido en algún tipo de falso testimonio? Pues quizá abrirle precisamente a él un procedimiento para investigar lo que sería una denuncia falsa, Nieves.
Claro, Lupe, lo que me gusta de todo lo que me has contado es que las investigaciones, aunque él rectifique, siguen adelante. O sea que no se paralizan, aunque él haya rectificado lo que dijo en un primer momento. La línea de investigación sigue adelante, pese a lo que diga de una manera o de otra, ¿no? O sea que aquí la policía tenía muchas dudas. Y Lupe, tú hablabas de las cámaras de seguridad. Parece ser que es que no se veía ese grupo de tantas personas, no se veía por ningún lado. parece ser.
Eso es, eso es uno de los elementos que rápidamente analiza la policía, localizar cámaras de seguridad por la zona para comprobar si hay imágenes que acrediten esa agresión que se estaba denunciando. No han aparecido imágenes de esos 8 encapuchados que habrían cometido la agresión. Decíamos que los investigadores hablaban de una cierta incongruencia ya desde el inicio en el testimonio del denunciante y empezaban a tener dudas, apuntando quizá que se tratara de un ajuste de cuentas. En cualquier caso, todo lo determinará esa investigación que, como estás diciendo y como nos explican, va a continuar adelante porque él ha podido cambiar el testimonio, no se sabe, quizá de una manera forzada o no. Por lo tanto, al margen de lo que él dijera en un principio y haya modificado después, la policía va a continuar hasta que el caso quede totalmente aclarado.
Lupe, de todas formas, el gobierno sigue adelante con la reunión extraordinaria de mañana, ¿no? Del viernes, donde del se viernes, van sí, a hablar de los delitos de odio.
Eso es, en principio era una convocatoria, quizá convocada de urgencia al hilo de esta
esto,
última
¿no?
agresión. Claro. Son los últimos datos que tenemos y que se han dado a conocer hace unos minutos. Por tanto, al margen de que esto sea o no, o se haya producido o no en el marco de un delito de odio, en principio la convocatoria de Pedro
Sánchez
se mantiene hasta ahora.
Muy bien, Lupe Ortiz, pues gracias por darnos esa última hora del Ministerio del Interior y gracias además al trabajo de la Policía Nacional, pues se ha sabido que el joven que el domingo denunció esta agresión en el barrio de Malasaña, pues ha decidido rectificar su declaración inicial. Son ya las 6:26, rozando ya las y media, eso significa que hay un grupo de mujeres dispuestas a hablarnos de lo que, en fin, esto que llamamos crónica social o la crónica del papel cuché. Vamos con ellas.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Aquí está Consuelo Font. Bienvenida, Consuelo. ¿Qué tal las vacaciones?
Pues cortas, pero estupendas.
Muy morenita te veo. A Charo Carracedo, que la veo más blanquita. ¿Pero bueno, qué pasó? Ese Palencia.
Palencia es lo que tiene, poco sol. Pero vamos, envidió el color de Consuelo. Es
bueno,
impresionante.
Para nada, mi piel.
Estás espectacular.
Mi piel se hará pedazos, pero bueno, es que me encanta tomar el sol.
Estás fantástica. Bueno,
yo soy políticamente incorrecta. Yo voy contra corriente.
Bueno.
Yo, como Tamara, voy contra corriente.
Bueno, bueno, tenemos muchas noticias. Nos va a apoyar Marga García hablándonos de la parte, vamos a decir, más saludable de los famosos. Hola Marga, buenas tardes.
Buenas tardes, chicas. Sí, hombre, vamos a estar con las celebrities y con sus desayunos, ¿no? Que las vemos siempre tan espléndidas en sus redes sociales, en sus Instagrams, ahí que lucen bellísimas a primera hora de la mañana. No sé si lucen tal y como se levantan, ¿eh? No lo sé, no lo sé.
Bien, bien. Bueno, todas hemos visto a las celebrities sin maquillar. Y hay que decir que son como el resto de los mortales, o sea, que no creamos...
Algunas son más guapas, Nieves, porque yo un día que estaba en Telecinco maquillándome al lado de Sara Carbonero sin maquillar...
Ah, bueno, es que no, hay excepciones.
No la reconocí, hay que decir, pero me quedé impresionada de lo guapa que era. Digo, y esta niña tan guapa que va sin maquillar, y dice, hija, Consuelo, que es Sara Carbonero. Digo,
te
bueno,
entiendo,
ya la verdad que soy un poco corta de vista, pero vamos.
A mí esto me ha pasado, ¿sabes con quién?
¿Con quién?
Con Irma Soriano.
Fíjate.
O sea, Irma Soriano, cuando empezábamos tan tempranitos, estoy hablando de 30 años atrás, y veíamos, yo veía las ojeras de todas, y veía a Irma, y yo decía, pero esta mujer, ¿qué genética tiene?
Pues yo te digo otra que conozco, que es absolutamente marciana, es Isabel Preisler, ¿eh? Que a mí
¿verdad?
La que me dejó impactada fue un día, volviendo de un viaje de estos de famosos que hacía, a las 4 de la mañana, subiéndose a un avión, todos con la ojera por la nariz, o sea,
claro,
lo
puedes
imaginar.
Normal.
Y ella llegaba radiante, espectacular, sí. Se había quitado el vestido de fiesta, se había puesto una coleta y vestida de calle, te podías morir de la envidia. Impresionante.
¿Cuánto hace de eso, Charo?
Bueno, puede ser 12, 15 años.
Claro, es que te lo digo porque yo hace un par de años coincidí con ella en un instituto de belleza.
Y la cosa
llegaba
había cambiado.
Por la noche con gafas negras, que a mí me sorprendió. Digo, ¿quién llega con gafas negras en invierno a las 9 de la noche? Y era ella y yo la vi un poco ya consumida. No
porque
parecía
tiene más de
ella.
70, ya no cumple
eso
70,
es cierto.
Es que, claro.
Entonces quizá ahora habría que verla más maquillada porque en ese momento, no sé, me sorprendió un poco que la vi como un poco que no era ella. Me tuve que parar a decir, es Isabel Preysler.
Las distancias cortas, qué pocos las resistimos. Bueno, ya que estamos hablando de Isabel Preysler, hay que decir que la revista Hola ha presentado un documental hecho por un gran amigo mío que se llama Raúl.
Sí.
Y a mí me parece que está muy bien hecho. Vamos a ver cómo se presenta a Tamara.
Qué fuerte. Hola es un poco el álbum familiar. Será distinto todas las fotos no publicadas que puede haber en el archivo. Eso va a ser súper divertido. Estaba en nuestra casa de familia. Mami abrió la puerta, nos dijo... ¡Niños, nos hemos casado! Me acuerdo que Charlie, que es súper dormido, le dijo... ¡Mami, vale muy bien, pero cierra la puerta!
Bueno, escuchamos así a Tamara, por favor. ¿Quién de las dos conoce más a Tamara? Porque, claro, si escuchas este sonido, dices... ¡Ay!
Tamara en estado puro.
Tamara en estado puro.
Yo creo que exagerando. Porque, mira, yo lo que creo es que... Mira, yo sé que Tamara, porque me lo ha dicho gente súper allegada a ella... Es una mujer muy inteligente y que no da una puntada sin hilo.
Eso creo ella. Yo, pero si oyes esto que acabamos de escuchar...
Pues te quedas flipado.
Te quedas
pero,
un poco...
Pero bueno, hay que decir que ella exagera, o decir, ella potencia
ella explota,
su pijería y la explota.
Exacto.
Entonces, es una mujer que se hace la auténtica, pero también exagera. Y que yo creo que lo hace intencionadamente para ir contracorriente y para romper un poco ese, digamos, pues momento monolítico donde parece que todo el mundo
pero
hace
mira,
lo mismo.
Dicho esto, te voy a contar que he estado viendo esta tarde el documental. Me ha parecido espectacular.
Sí.
Es buenísimo.
Precioso.
Te digo que este Raúl, que también es de Palencia, también es muy...
Ay, los palentinos.
Los de Palencia, el corazón lo bordamos, que lo sepas. Pues este corazón, este programa de Tamara...
Raúl es Chico Hormida, que sepas.
Chico Hormida, sí. Efectivamente.
Es perfecto el documental, o
sí,
sea,
ella,
hecho
ella
perfecto.
Descubres una Tamara un poco distinta, un poco más tierna y un poco más sencilla.
Es que es muy buena,
porque ella
es muy buena persona.
Sus vivencias desde que era chiquitito. Arranca entrando en la casa de la calle Arga, cuando vivían allí.
Sí.
Te enseña la casa, te enseña su habitación, te enseña la de su hermano, te cuenta las anécdotas. Enrique solo hacía maquetas de aviones.
Sí.
Y mi abuela nos regalaba misas por Navidad, que yo decía, jobari, ¿por qué me regalan una misa?
Vale, sí.
O sea, está lleno de anécdotas súper tiernas que desconocíamos de Tamara. Cuenta también, habla sobre su familia, habla sobre sus primos, habla sobre
habla
su...
del tío Miguel
y de tío
y
Julio.
Del tío Julio que
habla
de la boda
¿cómo,
de su
¿cómo
madre?
Llamo a Miguel? Pues
tío Miguel. Claro, porque eso le hacía mucho más cercano también a ella. Entonces ella se encontraba cómoda en ese, ¿no? Pero bueno, que recuerda momentos también de su etapa de estudiante, que no era muy buena estudiante, reconoce que luego fue a Massachusetts, el tiempo que vivió allí, cómo se sintió de libre, porque nadie la conocía y nadie la prejuzgaba, cómo se sintió de sola cuando se marcharon sus hermanos a Miami.
Luego
también
hizo un máster en Milán, es una chica muy preparada.
Sí,
además,
no. Y es muy tierna también cuando te cuenta eso. ¿Cómo se sentía de sola cuando sus hermanos se marchan, que se los lleva a Julio Iglesias a vivir allí?
Sí.
¿Y cómo se ponía de contenta cuando venían en Navidad?
Hay que decir que es un poco una superviviente, porque primero es la mediana, que las medianas de las familias, y además, digamos que entre dos personajes en ese momento, sobre todo cuando era pequeña, que eran Chabeli, hija nada menos que de Julio Iglesias, y Ana, hija nada menos que del superministro Boyer. Entonces yo creo que esa capacidad de las medianas para salir a flote, y fíjate con qué fuerza, porque con
claro,
una
porque
madre...
Tamara es hija de Carlos
madre,
Falcó.
Sí, claro, Carlos Falcó, que era un señor súper aristócrata, hijo de los duques de Montellano, amigo del rey, nacido en el Palacio de Liria, pero no con la proyección pública ni de Julio Iglesias ni de Boyer. Y ella... Pues luego el peso de Isabel Preysler como madre, todo
bueno,
eso...
Pero ella reconoce en el documental también el peso de su padre y lo que su padre ha influido en ella.
Sí.
Y lo que valora este marquesado
Carlos
Falcó
era un caballero y todo el mundo lo reconocía así. Era un hombre de una bondad inmensa, era un caballero.
Y luego se emociona mucho recordando los últimos momentos cuando...
Mira, ella...
A él le ingresan, muere, bueno.
Claro, pues sigue echando de menos a su padre y lo dice así.
Todo mi padre para mí era. No sé, ¿sabes? Es que... Bueno.
Bueno, se emociona diciendo que era todo para ella.
Mira, hay que decirle, Tamara, en su favor, que, bueno, con el novio monísimo que tiene ahora, el tal Íñigo Nieva, se ha quedado el verano viviendo los últimos días de su abuela en Madrid. Ella estuvo en julio unos días con Íñigo Nieva y luego se recluyó con su madre para pasar los últimos días con su abuela, con Beatriz Arrastia, y acompañarla. Eso dice mucho en su favor. Mira, sí, y como ser humano.
Lo que más me ha gustado del documental, lo que más me llama la atención, es que todas las personas que han hablado, no es que hayan hablado bien, que eso es lógico, sino que han destacado sobre todo su generosidad, su espontaneidad y su bondad.
Sí.
Lo que más destacan de ella es que es buenísima persona.
Es así.
Eso lo ha dicho Isabel Preisler, así, de esta manera habla de su hija.
Pero lo mejor, mejor, mejor de Tamara es que es muy, muy buena persona.
Bueno, pues esto que estabais diciendo, que es...
Isabel se apoya muchísimo en Tamara, porque es la hija que ha estado más con ella, la que más la ha acompañado, porque los demás, entre Miami viviendo fuera, luego que se han casado y han tenido niños, luego que se han ido a vivir, como con Fernando Verdasco, con sus niños, Ana y tal, pues Tamara es el apoyo verdadero de Isabel Preisler.
Yo tengo una duda. ¿Llamará a Vargas Llosa a tío? A ver, que nos saque de dudas ella.
Me apasionaba estar en mi cuarto de baño, en mi vestidor, mirar todos mis zapatos, mirar mi ropa. Todo eso le apasionaba.
Le digo, mami, ¿y cómo le llamo? Y me dijo, tío Miguel, y ya se quedó con tío Miguel. Mi tío Miguel se denominaba a sí mismo mi casi padre. Con tío Julio siempre ha sido súper cariñoso. Me cogió así en brazos y decía, es que casi podías haber sido hija mía. María empezó a aparecer por casa y yo, eso, ¿sabes? Me dejó un poco mosca. Le estamos viendo bastante por casa. Aquí hay algo.
Ahí hay algo, pero no sé si le llama tío,
no,
tío Mario.
Yo creo que le llama Mario.
Solamente.
Hombre, ya le ha cogido crecidita, entonces ya, tanto como para llamarle tío.
Bien, bien, bien. Bueno, pues esta era una de las noticias que desde luego nos ha traído Ola con ese documental que nos acerca a la familia Preisler y sobre todo a Tamara, ¿no? A la personalidad de Tamara. Oye, Consuelo, has dado una, vamos a decir, un scoop, ¿no? Al diario El Mundo, que Camilo VI posiblemente tenía otro hijo.
Sí, posiblemente. Esto hay que decir que salió este verano, surgió la noticia este verano. Y él mismo, bueno, pues se dio a conocer sin imagen, solo mostrando los ojos en una televisión. Se llama David, tiene 36 años, es taxista en Barcelona, es hijo de Loli, que era una fan de Camilo VI.
¿Hijo de quién? ¿De quién?
De Loli.
Ah, Loli, Loli,
Loli,
Loli,
que era
una
fan de Camilo VI, a quien conoció en una discoteca de la calle Muntaner. Entonces le pidió el teléfono Camilo VI y se vieron en Javia un mes después, unos días después. Y hay que decir que fue una relación que duró un año y también parece ser que Camilo conocía la existencia de este hijo, aunque nunca le reconoció, y que también en algún momento le llegó a pasar dinero a su madre. Pero este niño, o este joven ya,
hombre, 36 años.
Este joven se dirigió al despacho de Fernando Osuna, que como sabéis es un conocidísimo abogado de paternidades, del cordobés, el hijo de Julio Iglesias, miles. Pero parece ser que luego no se decidió a poner la demanda. Yo hablé con Fernando Osuna, de hecho parece que vamos a hablar con él, y él nos lo va a contar porque es algo bastante asombroso, porque parece que son como dos gotas de agua.
Oye, vaya,
¿cómo
pues
explica Fernando Osuna que él no termine de lanzarse?
No tiene
a ver, mira, que nos lo diga el propio Fernando. Claro, Charo, vamos a preguntárselo. Hola, Fernando, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Muchísimas gracias.
David contactó conmigo hace tiempo y bueno, lo está pensando. Él tiene sus razones, no las voy a comunicar por respeto hacia él. Está esperando. El caso es muy, sí, muy bonito, muy bueno y se puede conseguir muy bien a través de, bueno, pues como siempre hacemos, ¿no? Una prueba de ADN a su posible o presunto hermano, y una vez que se tenga esa prueba de ADN, pues se presentaría la demanda. Aquí hay una cosa muy positiva, que es que la herencia es importantísima.
Claro.
Dado que, en fin, los derechos de autor, la propiedad intelectual de Camilo VI, todas esas canciones, pues tienen... Los derechos de autor duran, como se sabe, 70 años, Y Camilo VI, pues en el ranking de los cantantes españoles, pues creo que está en el quinto o sexto, sexto lugar.
Sí,
pero bueno, ahí
creo.
Está.
400 esta, canciones compuso, fíjate.
Efectivamente, ahí está ese planteamiento de David, mi cliente, que bueno, que está decidiéndolo.
Yo tengo contactos
periódicos con él.
Fernando, sí. Aunque lo esté decidiendo, como esto se ha dado a conocer, imagino que la prueba de ADN está hecha, porque si no, ahora el hijo no querrá en absoluto ir ni a un bar, ni a secarse la boca con una, en fin, una servilleta, ni querrá, ya lo tienen, ¿no? Imagino.
Tendrá secuestrada su basura también.
Claro.
Aunque no voy a decir si lo tengo o no lo tengo, sí, porque son cuestiones muy en defensa de mi cliente, pero bueno, vamos a admitir incluso que no lo tuviéramos,
¿sí?
Prácticamente es imposible que una persona pues esté un mes, dos meses o tres meses rodeado de una centuria de guardaespaldas para que no le cojan el ADN.
Sí, pero yo iría con mi vaso, Fernando, iría con mi basurilla para tirar ahí, o sea,
en una burbuja de plástico.
Los detectives hacen milagros, tienen una imaginación y tienen una astucia impresionante. No puedo decir bien. Métodos que usan, todos legales, por supuesto. Pero bueno, que sí, que consiguen prácticamente lo imposible.
Bien, entonces estamos en el periodo en el que David tiene que decidirse. ¿Qué es lo que, por qué tiene tantas dudas cuando hay una herencia tan importante?
Bueno, él tiene un medio de vida, está sicta en Barcelona, tiene su medio de vida y cada persona es un mundo. Yo he tenido casos buenísimos, casos que se podían conseguir perfectamente y el cliente pues no se ha decidido, casos de paternidad y casos complicadísimos y el cliente a toda costa pues lucha para que se haga. Yo le digo, mira, es un disparate hacerlo, no, yo me arriesgo. En fin, la mente de cada persona es un mundo y hay cosas que bueno, que cuesta trabajo entender, pero bueno, yo respeto esa decisión de mi cliente, de David, y aquí estamos pues para el momento en que él se decida pues lanzarnos y conseguir pues otra paternidad porque prácticamente vamos no es muy complicado conseguirlo, ¿eh?
Bien, pues Fernando Osuna, gracias por atendernos. Desde luego, siempre tenemos a Fernando en boca porque es noticia
por tantísimos casos
exacto,
tan
es impresionante. Gracias, Fernando, gracias.
Este de julio, muchas gracias a ustedes.
Este de Julio Iglesias es uno de los que más se le está complicando, sí. Pero por lo demás ha ganado el del cordobés.
El del cordobés fue, digamos, el bombazo.
Prácticamente ganado el de Samuel Eto'o también, con esta niña Erika, que se tiene ya como.
Pero que no le encuentran
años.
A Samuel Eto'o, ya desaparece del mapa.
No
sí,
les
sí.
queda más remedio que sí, declarar sí. la paternidad. Ahora también tiene pendiente un caso de un juicio coruñés, que este es complicado, porque sí. es una mujer que tiene 67 años, entonces tiene que hacer la prueba de paternidad con un hermano porque los padres ya fallecieron. Bueno, en fin, tiene casos muy complicados y en todos.
Claro, y los que no nos dice.
No nos dice.
Más por lo que calla que por lo que cuenta.
Pero
es buen amigo, fíjate que yo le
todos
conocí.
Los gana.
Hace como 7-8 años, porque llevaba el caso en Sevilla de un primo lejano de la duquesa de Alba, que bueno, que de alguna manera pues quería reivindicar su genealogía con el duque de Alba, con el abuelo de Cayetana. Y la verdad que nos hicimos amigos, es un hombre encantador, y luego pues yo me he alegrado muchísimo porque la verdad es que es un buenísimo abogado.
Bien, pues hay más temas. Enseguida vamos con Marga, a ver, tengo dudas de ver qué es lo que, con qué desayunan las famosas Marga. Pero mira, escucha esta noticia de Ainhoa Arteta, porque nos hemos quedado muchos que la conocemos, que sabemos que ha pasado un verano muy complicado, muy difícil, muy afectada por el COVID.
Sí, y por la piedra en el riñón que le provocó una septicemia.
Y algo que yo creo que la gente no sabe, es que ha perdido dos dedos.
Eso no lo sabíamos.
Ha perdido dos dedos, esto me lo ha contado una persona cercana.
A causa del COVID.
Sí, a mí me gustaría que ella nos lo contara, por si acaso es una de tantas cosas que se dicen, ¿no? Pero sabemos que se separa, pero ella nos habló hace tiempo de su historia de amor, bueno, pero a su manera, ¿no? Vamos a ver cómo canta y ahora vamos con ella.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el tiempo.
Creíamos que esta historia iba para largo.
Pobre. Es su cuarto matrimonio.
A mí me da mucha pena.
A mí también me sorprende.
Es que me cae fenomenal esta mujer.
También, porque es el cuarto matrimonio. Que en alguna ocasión que le han preguntado si ella se sentía una mujer promiscua, ella ha dicho que jamás.
No.
Que para nada se siente una mujer promiscua, que ella se enamora hasta las trancas y luego, pues oye, le ha salido mal, pues le ha salido mal.
Yo creo que influye también su carrera, la vida. De alguna manera pues no le deja estar en un sitio fijo. Fíjate que Matías Uretra es marino de guerra, es capitán de corbeta, entonces entre él por ahí navegando y ella cantando, pues a lo mejor ha influido eso. Y luego a mí me da mucha pena porque hace 2 años fue una boda como la película Oficial y Caballero, el vestido de marino de gala, y parecía que ya, bueno, pues al final ella iba a conseguir el amor, pero se le resiste, la verdad. Está teniendo un año espantoso. Fíjate que ahora en Marbella...
El COVID ha sido horrible para las parejas, ¿eh?
Horrible.
Porque
bueno,
a veces...
En su caso más, porque ha permanecido más de un mes el último verano en el hospital ingresada.
Sí.
Luego, además, todo esto del cólico nefrítico anterior.
Sí.
Le ha producido el COVID una inflamación venosa que puede ser que esto de los dedos depende de ahí.
Unas consecuencias terribles ha tenido. Incluso entonces, estuvo con un tema de parálisis en silla de ruedas, lo recuerdo.
Hemos visto las fotografías este verano también, ella en silla de ruedas saliendo del hospital. Con bastones y con muletas caminando, o sea,
que
tiene que ser
verano,
durísimo y que para una relación todo esto es muy complicado.
Muy complicado. Estaba programada en Starlight el concierto más esperado con Plácido Domingo. La gente se mataba, las entradas agotadas, bueno, y resulta que no pudo ir por problemas de salud. La suplió Marta Sánchez, que estuvo estupenda, pero claro, escuchar a Plácido y a Ainhoa era
lo más.
Era, no había entrada desde hacía 3 meses.
Pues mira, es una pena lo de este hombre, de Matías, porque en la boda fue preciosa, eso es verdad.
Sí, preciosa.
Hay que recordar que ella iba con un vestido con capa color champán, no
fue,
sé si recordáis las
totalmente
imágenes.
De cuento la boda.
Sí, increíble. Sí. Y además dice que la conquistó enviándole poemas, versos y poemas de amor por el WhatsApp. O sea, que es que vamos a encontrar hombres así, yo no sé.
Bueno,
no hay que dejarlos escapar así de fácil.
Bueno, hay que pensar en positivo. Lo mismo ha tenido un amor tan maravilloso y hay gente que está 40 años con un amor muy chungo. O sea,
lo que ha vivido
también vale. Yo estoy segura de que le esperan cosas estupendas porque a mí es una mujer que como cantante y como ser humano me parece
estupenda.
Y se
vuelve a Bilbao para recuperarse.
Sí, se vuelve a vivir a Bilbao después de firmar con el marido, quiere volver a su tierra,
a
recuperarse.
Por lo visto ellos tenían pensado anunciarlo después de haber hecho los papeles, pero los periodistas del corazón, tan malos que son...
Se adelantaron.
Mala gente.
Bueno, malos somos.
Os dejo a la mala gente respirar un poco y a Marga García que nos dé los secretos de ese desayuno que se ha impuesto entre la gente famosa. Se llama porridge. ¿Es así o no?
Sí, el porridge de avena. Sí, bueno, ya lleva unos añitos instaurado, pero es verdad que ahora con esto de las redes sociales, pues como que todo el mundo se suma a este popular porridge de avena.
Claro, ¿sabéis lo que es el porridge, Consuelo?
No, yo sé
Charo.
Lo que son las porras.
Bueno, yo creo que
no tiene nada que ver.
De toda la vida. Papilla de avena con agua, creo que
eso efectivamente, ¿sí? Pues tenemos
me he quedado fatal.
Pues las porras. Como no engorda, yo estoy en el mundo dieta permanentemente.
Bueno, es un desayuno calórico, ¿eh? O sea, aunque se lo lleven las famosas como Catherine Zeta-Jones, como Sofía Vergara, Ariana Grande, el exministro David Cameron también es un apasionado del porridge, nuestra guapísima Eugenia Silva, ¿no? Que ha desvelado, pues eso, que más de una vez se pone en marcha con este riquísimo desayuno. Efectivamente, son copos de avena secos que se hidratan en agua o leche.
¿Sí?
Y queda mucho más rico si se hidratan, por supuesto, en agua. Y bueno, pues tiene muchos beneficios para la salud. Es bajo en colesterol, nos ayuda a regular el tránsito intestinal, reduce los niveles de azúcar en sangre, reduce la sensación de saciedad, que eso es súper importante. Si te tomas un desayuno como estos, la sensación de saciedad va a acompañarte durante toda la mañana y eso va a controlar ese hambre y ese picoteo entre horas que siempre nos hace
¿Pero
nos
tienes
hace caer.
Solo avena y agua o leche?
Básicamente, el porridge son las gachas, como también se le conoce, se prepara pues eso, hidratando los copos de avena en leche o en agua. Y bueno, hay gente que yo personalmente, y bueno, alguno de nuestros famosos, lo que hace es infusionar esa leche primero pues con un poquito de canela, con un poquito de semilla de cardamomo, que el cardamomo es una especie de la India que tiene un sabor muy especial entre dulce y amargo, ¿no? Con unos toques cítricos de menta y es muy, muy fragante. Entonces tú pones a calentar esa leche con unas ramitas de canela, unas semillas de cardamomo partidas y tiene luego ese saborcito que se queda en la leche que lo mezclas luego para hidratar. Una vez que retiras, por supuesto, la ramita de canela y las semillas, mezclas tu avena y ahí le puedes poner lo que quieras, desde plátano, arándanos, nueces y hojuelas de coco y un poquito de canela en polvo. Luego le puedes poner también a esos copos de avena con leche, le puedes poner unas fresas, unas frambuesas machacadas, así como muy toscamente, ¿no? Mm-hmm. Que mancha además ese blanco de la leche con la avena y unas semillas de chía que queda precioso. Luego le puedes poner una manzana o una pera asada con un poquito de canela en polvo y unas almendras laminadas.
Pero te tiras media mañana haciéndote el porridge.
El porridge son exactamente son nada, lo que es calentar, infusionar la leche, dejarla templar, hidratar, que son en lo que te has duchado, tienes listo el desayuno.
Pero luego venga echar higos,
no, pero eso son varias versiones. No, unas veces
sí que es calórico.
Claro, no, te estoy dando ideas de cómo los famosos completan ese desayuno.
Hay que tener mayordomo para
claro. Ellas salen ahí muy divinas.
Oye, yo sí me pongo como las famosas en divinas estas, Instagram. Me lo hago cada
claro.
mañana, no hay problema.
No,
pero yo también.
Ha pasado de moda el empezar el día con esa especie de jugo verde.
No,
impresionante.
Que va. Esto... Tienes las redes sociales. Mira, ahora mismo la maravillosa Jennifer Aniston ha colgado en sus redes sociales su jugo verde. Cindy Crawford, ¿no? Hace poco también. Ah. Ya sabemos que ella sigue la filosofía de comida como medicina, ¿no? Y ella se prepara esos jugos verdes con apio, pepino, perejil, col rizada, lechuga romana y espinacas. Todo eso lo echa a la trituradora con hielo y se lo bebe. O sea,
pero ves cómo hace falta tiempo.
Hay que desayunar en
¿cómo se nota que no cocináis?
No vale, porque estas famosas tienen todas servicios, tienen asistentes, tienen mayordomos.
Hay que organizarse. Tú desayunas en blanco, cenas en verde y ya te pones ahí.
De verdad,
esto es así.
Que no se tarda nada. Si escoger estos 6 ingredientes y echarlos en sus super robots.
Oye, yo sí voy a estar como Jennifer.
Gigantescos.
O como Cindy, mañana ya lo preparo.
Arrancamos con la avena, cenamos las verduritas trituradas.
Hombre, sí, no, funcionan muy bien estos jugos verdes.
Incluso
sí.
Algunos se inclinan por huevos, ¿no?
Sí, hombre, Michelle Obama o Emma Watson. Huevos, yo suelo desayunar huevos y yo creo que cada vez más.
Pero
somos
cada día,
más los
cada
que,
día.
No, pero 3 o 4 días a la semana sí. O bien en tortillas, revueltos, cocidos, pasados por agua, los puedes acompañar de aguacate, de queso. La señora Obama toma sus huevos revueltos con salchicha de pavo, o sea que...
No,
ella probablemente se lo haga, ¿no? O bueno, Marilyn Monroe, que más de una vez declaró a una revista que además se hizo una foto bellísima, ella cubierta con una sábana blanca en una cama todo blanco y en una bandeja, ella decía que antes de tomar su ducha matutina empezaba a calentar una taza de leche en la parrilla del gas que ella guardaba en su habitación de hotel y cuando la leche estaba tibia rompía 2 huevos crudos en la leche y los batía con un tenedor y decía, y yo me lo voy bebiendo mientras me visto.
Mira. Oye, un ponche, esos son los ponches de la abuela.
Los ponches.
Claro, el famoso
bueno,
ponche.
El ponche lleva algo más. Pero...
Amigo.
Pero sí, es un buen desayuno. Bueno, ella era extravagante y misteriosa hasta en el desayuno, pero sí, salía divina, guapísima, eso sí, con los labios pintados de rojo, muy peinada en la cama con su desayuno, pero no creo que se despertara así.
Ay, qué bien que nos cuentes estas cosas.
Menos mal, yo me quedo más tranquila.
Oye, quería decir muy rápido que Lolita ha dicho adiós a las redes sociales porque estaba harta de los insultos, ¿no?
Luego ha mandado un vídeo en Instagram.
Que recupera, nos ha perdonado un poco a todos los haters.
No, lo que ella hace es explicarse, porque yo creo que se la malentendió, hay que decir. Vamos a ver. Ella dijo, yo me considero muy mujer y no me gusta la denigración de un hombre ni una mujer. Y la masacraron. Ella ha dicho ahora, en ese vídeo, que ella sí es feminista y por su trayectoria, vamos a ver, Lolita lleva luchando en la vida, vamos, abrazo
que
partido.
Sí, hombre, y además
un
ahora
cáncer,
es empresaria.
Una ruina, es empresaria. Y además
ahora
acaba de recibir la medalla
sus
de oro.
Obras de teatro, da trabajo a gente.
La medalla
eso,
de oro
¿eh?
De Bellas Artes.
¿Cómo
es una
no va a ser
maravillosa cantante.
Feminista,
¿cómo, le puedes, ¿cómo le puedes montar eso? Es decir, yo creo que fue una forma. No sé, no se la entendió.
Se explicó mal, yo creo que se explicó mal, porque es verdad que en la televisión a veces te pones nervioso, no dices exactamente lo que quieres
eso
decir.
Eso
a
es,
ella le
eso
pasó
es
pero
así.
Charo,
aún
y luego
así,
que estamos a la que salta, ¿eh?
Efectivamente, es lo que estamos a la que salta.
Creo que en una democracia todo el mundo tiene derecho a ser lo que quiera. Y bueno, a lo mejor hay gente que no le gusta el feminismo y tampoco hay que masacrarla, ¿no?
Correcto.
Sí,
entonces, claro,
dice, ya,
es
ya
que
está
ahora,
bien, deja de criticarme.
Efectivamente, la han masacrado.
Yo soy feminista como la que más trabajo, no me gusta que denigren a nadie.
Claro.
Y ya, ya vale.
Y
hasta
luego
su
ella,
hija ha salido en su defensa.
Ella dice hombre. También que sí que es verdad que no está de acuerdo con algunos movimientos feministas muy radicales. Yo creo que la mayoría de las mujeres, pues tampoco. Somos feministas, pero con cierta moderación, porque es verdad que se dicen muchas tonterías últimamente. O sea que yo creo sinceramente que se la entendió mal, porque
sí,
a mí no me parece
que
para
también,
nada
yo creo que
una mujer a la antigua en ningún aspecto.
Oye, no quiero que termine el programa ni la sección sin hablar de Jordi Rebellón.
Ay, sí,
pobre.
El célebre sí, doctor Vilches sí. De Hospital Central, pero...
el George Clooney español,
pero
le llamaban.
Que ha muerto muy joven,
muy
¿no?
64 años nada más y ha sido víctima de un ictus
sí,
esta misma
ictus.
Tarde.
Sí.
Hay que decir que efectivamente... Terrible. Él estaba trabajando, el papel que le dio la fama fue en Hospital Central, el famoso doctor Vilches.
Y a mí me encantaba
pero
el
él,
papel
es
que
verdad,
hacía.
Sí, porque era como cínico,
sí, era como
era
cínico, duro, pero luego era
muy
tierno, era muy humano. Y fíjate que es muy curioso lo del George Clooney español, porque él mismo dice, hombre, yo no veo el parecido, pero me gustaría ganar su dinero,
hombre,
decía
claro,
él con mucho
claro,
sentido
claro.
Del humor.
Sí, pues, la verdad es que le echaremos sí, mucho de menos.
Le echaremos de menos. Bueno, pues el final del programa... que sea él con su voz y nosotros, bueno, yo ya os despido, ha sido un placer teneros juntas, así que Marga García, Charo Carracedo, Consuelo Font,
un placer,
un placer,
un placer. Nos despedimos precisamente con la voz del gran Vilches, nuestro más sentido pésame a toda la familia, hasta mañana amigos.
Estamos en un mundo que hay que comprometerse, que hay que decir las cosas como son. Y que no hay que dar las cosas por válidas porque lo diga la gente que manda, ¿no? Yo pienso que los ciudadanos somos los que tenemos la palabra, el poder y que está en nuestro deber y obligación denunciar las cosas que no nos gustan. Yo eso es lo que he hecho siempre, pero no por una cuestión personal con las personas, sino porque, bueno, considero que por ejemplo, hay construcciones ilegales, pues no deben existir. Mira, ayer salió la noticia de que se ha desprendido un trozo de hielo del Antártico que mide 3 veces España. El señor Trump, seguramente, que es el que no apoya el tema ecológico, pues le irá muy bien para tomarse sus whiskies, ese hielo, ¿no? Pero que seguramente pues sus nietos se ahogarán. Entonces, hay cosas que hay que denunciarlas, que hay que decirlas, y no nos podemos estar callados porque es que este planeta es nuestro, es donde vivimos, luego vivirán nuestros hijos, nuestros nietos y tiene que estar lo más cuidado posible.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.